La posición de tight end se ha convertido en una de mis favoritas personales en los últimos años porque representan un mismatch para las defensivas increíbles. ¿Son los bloqueadores glorificados con grandes manos o son los receptores pesados que pueden ir al centro del campo y convertirse en los mejores amigos de los quarterbacks? Realmente me apasiona la posición de tight end de un tiempo para acá y aquí se los voy a comprobar con lo que analizaremos en la clase 2024 rumbo al draft de la NFL aquí en On The Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Saludos amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado On The Clock, en donde hablamos de draft y todos sus menesteres. Luis Obregón los saluda por acá una vez más con invitadazo. Nos faltaba tener a Rubén y veas cómo estás, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, yo perfecto. Todo lo que sea hablar un poquito de la NFL, sobre todo, y ahora en estas fechas que estamos, pues del draft, pues mucho mejor. Y qué mejor compañía que estar aquí con vosotros en On The Clock.
Hombre, muchísimas, muchísimas gracias. Una vez más nos fuimos al otro lado del Atlántico. Por eso es que ustedes van a notar que no estamos en vivo como usualmente lo estamos, ¿no? Porque pues ya sabemos que cuando tenemos invitados del otro lado del Atlántico, pues tenemos que hacer este tipo de cosas para que sea amigable para todos, ¿no? Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Contento de tener a Rubén. Un abrazo y platicar de una de las posiciones que bien decías en el intro de este video. Han tenido una transformación a lo largo de los años en esta evolución de la NFL. La posición creo que no es ajena a esta situación. Y ya dejamos de ver a esos jugadores que eran un tackle más en la línea ofensiva para ver un receptor más. Y bueno, esto creo que es bastante divertido y analizarlo. Creo que nos pone muy felices.
Está interesante esta evolución, ¿no, Rubén? ¿Por qué no le entramos por ahí? ¿Cómo lo has percibido últimamente? O sea, ya los Jason Wittens, ¿no? Del mundo son cada vez más escasos y abundan más, digamos, los Kyle Pitts, ¿no? O este tipo de tight ends. ¿Cómo lo ves?
Sí, es evidente, ¿no? Yo creo que al final toda la evolución que estamos viviendo en cuanto al juego de pase, ¿no? Eso... Uh-huh. Eso a lo que está yendo la NFL va afectando a cada posición. Igual que vemos mucho más a running backs que son capaces de jugar casi abiertos, igual que vemos muchos wide receivers saliendo desde el backfield para aprovechar algún mismatch y para intentar sorprender a la defensa, evidentemente hay una posición, hay un jugador que tiene mucho margen aquí, ¿no? Que son los tight ends. Los tight ends, como decís vosotros, ¿no? Ya no tenemos esos tight ends. Aunque sí los tenemos, pero no los ponemos tan arriba, ¿no? Porque nos gusta más pues ver cómo atrapan el balón a 50 yardas, nos gusta más ver a Travis Kelce, nos gusta más ver a George Kittle. Y yo creo que esa evolución es buena para el juego, es buena para los tight ends, porque al final se les va a ver más, quizás se les va a tener más en consideración, ¿no? Si pueden influir también en el juego de pase como bloqueando. Pero yo creo que hay veces en los que echamos de menos, ¿no? Que el tight end sea capaz de ayudar un poquito más a la línea ofensiva, que sea ese jugador que puede hacer daño de otra manera distinta que no está atrapando el balón. Y bueno, yo creo que al final eso repercute en lo que estamos viendo cuando salen de college, ¿no? Estamos viendo clases de drafts de tight ends muy atléticos. Jugadores que hace 10 años casi eran impensables, ¿no? Que salieran tantos jugadores tan atléticos, tantos jugadores corriendo campo abajo. Pero bueno, al final yo creo que es lo de siempre, ¿no? La evolución del juego y también afecta, por supuesto, a los tight ends.
Exacto, y es como pensar en justo... puedes pensar que se valora más un tipo de tight end, como lo decías, más que son los receptores, pero al mismo tiempo cuando tienes a un tight end redondeado, completo, que puede hacerlo todo, esa escasez también se valora, ¿no, Jorge? O sea, también puedes decir, hey, wow, este sí. Lo puede hacer todo.
Como todos sabemos y hemos visto en la NFL actual, no siempre vas a sacar la misma formación, ¿no? Hay formaciones 1-2, que es un running back, 2 tight ends, que regularmente las utilizas para avanzar el balón y tener extra bloqueadores. Y es cuando efectivamente valoras esos jugadores que están completos, que son físicos, que saben contener un bloqueo, que saben abrir huecos. Incluso hay tight ends especialistas para quedarse a proteger al quarterback. No son muchos, no son habituales, pero también existen. Entonces, sí, creo que es una gran gama y es una posición que de verdad creo que a ti como te apasiona, yo que la llegué a jugar hace algún tiempo, incluso hay un día nacional de los tight ends.
Exacto.
Y que, bueno, la verdad es que es bien divertido ver a un tight end ser efectivo en la zona roja, bloquear, y aparte también he visto casos en los que también los ocupan para acarrear el balón en algunas jet sweep o cosas por el estilo.
Vamos a hablar de uno en especial en esta clase, ¿no? Que puede hacerlo. Así es. Pero bueno, muy bien. A ver, vamos a entrarle ahora sí a la, más allá de generalidades y cosas conceptuales, vamos a entrarle a los nombres que nos presenta esta clase. Tenemos pues una lista ahí de nombres que siempre les presentamos. Aquí hay algunos de ellos y ya hablaremos un poco en términos generales de toda la clase, ¿no? Tenemos, por supuesto, a Brock Bowers, que es seguramente al que han escuchado nombrar todos ustedes, probablemente, ¿no? De Georgia. Tenemos a Jatavion Sanders de Texas, Kate Stover de Ohio State, Theo Johnson de Penn State, Ben Sinot, ¿no?
Sinot, lo he escuchado mencionar como Sinot.
Insisto, todavía no repaso mis pronunciaciones de este draft, pero prometo hacerlo. De Kansas State, Jared Wiley de TCU, AJ Barner de Michigan, Jaheim Bell de Florida State, Dalen Hooker o Hulker de Colorado State y Eric All de Iowa. No podíamos tener una clase de tight ends en el draft si no hubiera uno de Iowa, ¿no?
Es correcto.
Pero bueno, hay algunos nombres que ustedes pues seguramente escucharán en el draft, qué tan temprano, qué tan tarde, ahorita iremos diciéndolo, pero ahí hay 10 nombres. Y a partir de esto, me gustaría preguntarte, Rubén, ahora sí entrar a las preguntas que yo normalmente planteo, ¿no? Para ver cómo entendemos mejor esta clase. ¿Cómo describirías esta clase? O sea, pues es una clase con profundidad, una clase medianona, talentosa. ¿Qué dirías para como calificarla en general?
Pues fíjate, me ha pasado con la clase de tight ends parecido a lo que me ha pasado con la clase de running backs, ¿no? Cuando me pongo a ver jugadores, hombre, pues escuchas, ¿no? La clase de wide receivers es muy buena, hay 3 quarterbacks que pueden estar por encima del resto, hay una clase de rushers que también puede estar muy bien. Sin embargo, la de running backs y la de tight ends, pues bueno, no se hablaba mucho, ¿no? A excepción de, por supuesto, de Brock Bowers, que yo creo que todos los tenemos en la primera ronda segurísimo, ¿no? Que va a salir. Y me he llevado una sorpresa, la verdad. Me parece que es una clase que tiene profundidad, me parece que es una clase para trabajar con ellos. Y antes lo decía Jorge, las formaciones con personal 12, esas formaciones con 2 running backs que tantos están de moda desde que los entrenadores, ¿no? Que van saliendo de Kyle Shanahan, de Sean McVay, esas formaciones cerradas, yo creo que generan pues más mercado, ¿no? Para alguno de los tight ends que vamos a ver en esta clase. Es decir, a mí me parece que es una clase profunda. Quizás no tiene un jugador élite, no tiene 2-3 jugadores élites, ¿no? Como cuando quizás salió Noah Fant y Hockenson. Pero sí que creo que tiene jugadores en segundo día y en el tercer día, sobre todo, que pueden tener mucho valor en el draft. Así que a mí sí me gusta la clase de tight ends, siempre sabiendo, ¿no?, a lo que nos atenemos, que es a encontrar ese valor, pues como ya te digo, en tercera, cuarta ronda, creo que ahí hay algún equipo que puede llevarse algún muy buen jugador en esta clase de tight ends.
Creo que califica un poco como lo platicábamos otro día, no me acuerdo con qué posición era, de siempre y cuando entiendas qué es lo que quieres. Claro. Y sepas que ese jugador lo vas a usar para ese fin, creo que te puedes llevar algo muy bueno, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo me costó un poquito de trabajo etiquetar esta generación porque definitivamente creo que hay un jugador que sobresale entre todo el resto, que es Brock Bowers, que incluso él mismo puede polarizar ciertas discusiones en cuanto va a ser top 10 o va a ser seleccionado fuera del top 10 de la primera ronda, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que es un jugador que no va a ser ignorado en estas primeras 32 selecciones, pero de ahí ya hay una separación entre el resto de los jugadores en los Titans, porque puedes encontrar alguien que es muy bueno con las manos, pero que no corre buenas rutas, o que no es tan bueno quedándose a abrir huecos o a bloquear. Entonces, todos tienen algo para desarrollar. El mismo Bowers tiene un tema ahí que también podría hacerlo mejor. Pero pues creo que yo le llamaría una clase buena, secas, tal vez sólida, que efectivamente creo que el mayor talento está en el segundo día, posiblemente en el tercer día ahí puedas encontrar algo a desarrollar. Y creo que eso es lo que yo, esa sería la etiqueta que yo usaría con esta clase 2024.
Tarde en el segundo día, digamos tercera ronda, podría ser un sweet spot, ¿no? Ahí para encontrar este valor, digamos, costo-beneficio, ¿no? Más o menos por ahí lo identifico yo. Y ya mencionabas, Jorge, de lo polarizante que puede ser Brock Bowers, por esa razón que mencionabas, ¿no? De si es o no top 10, top 15, top 20, hasta dónde se va a ir. Pero esa misma discusión parte un poco de cicatrices que hemos tenido de drafts anteriores, ¿no? O sea, no se nos pueden olvidar los Eric Ebrons del mundo, ¿no? Estos Titans, el mismo Kyle Pitts, ¿no? Que mencionaba yo hace rato también, que fueron seleccionados muy temprano en el draft, ¿no? Y que, pues, para hacer una selección de primera ronda temprana, pues han quedado a deber con respecto a esas expectativas. ¿Tú crees, Rubén, que eso le puede afectar al mismo Brock Bowers, o tenemos que separarlo de la conversación y evaluarlo a él solo? ¿Cómo ves?
Yo lo suelo separar. También porque, pues si nos vamos al más reciente, ¿no? Que es Kyle Pitts, también depende mucho de quién te va a pasar el balón en la NFL, ¿no? Y claro, si te va a pasar el balón un manco y un ciego, evidentemente va a ser complicado que tú termines brillando.
Sí.
No, pero es verdad. Yo creo que Kyle Pitts tiene, cuando sale en su clase, tiene todas las herramientas posibles para ser un jugadorazo, para ser una estrella de la liga, ¿no? Y no tiene esa suerte. Y yo por eso intento separarlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, era muy fan de Noah Fant, y al final, sí que es verdad que tenía a TJ Hockenson también muy arriba, pero al final es verdad que Hockenson ha sido el que más ha explotado, claro, ¿no?
Ajá.
Y yo, bueno, no dejo de ver a Brock Bowers en esa rama, ¿no? De ser un top 10 de esta clase, porque tiene todo el talento del mundo, porque puede físicamente ser muy superior, ser esos mismatch que hablábamos al principio del programa, ¿no? Yo lo separaría, porque va a depender también mucho de dónde va a caer, ¿no? Quién va a ser el pasador, cómo lo van a rodear, cómo va a estar involucrado en el equipo. Para mí tiene muchas cosas muy buenas Brock Bowers. Llama la atención, no sé si es a lo que se refería Jorge con lo de esos problemas que ha tenido algunas veces de drops, que tiene algún problemilla en los 50-50, pero yo no creo que sea tan grave como para quitarlo de ahí o para bajarle la confianza o algo así. A mí me parece que es un proyecto de jugador tremendo y que no debería afectar lo que ha pasado con otros tight end que quizás salían también muy arriba en sus drafts y luego no han terminado de explotar, ¿no? Y depende mucho, muchísimo luego del siguiente paso, y el siguiente paso se refiere al equipo donde caiga.
Jorge, o sea, que Rubén me está diciendo que debo de estar tranquilo si mi equipo lo toma siempre y cuando no tenga a Arthur Smith como coordinador ofensivo y a ¿no? y un quarterback ahí novato tomado tarde, ¿no? Que no necesariamente tenía que haber sido titular luego.
Yo creo que, cualquier prospecto que vaya a saltar a la NFL, si el equipo que lo está seleccionando tiene un proyecto para él, me parece que no tiene ningún tema, ¿no? En el caso de Brock Bowers, si lo vas a ocupar para ser un wide receiver más, un arma más para tu quarterback, me parece que estás del otro lado. O sea, es un tipo muy bueno que tiene esta cualidad de generar yardas después de la recepción, ubica muy bien el balón. Si lo quieres para bloquear, ahí es donde tienes un tema, ¿no? No vas a emplear a un Brock Bowers para generar yardas de corto, bueno, más bien generar avances de corto yardaje. Entonces, todo depende para qué lo necesites. El caso de los Titans en primera, o los que han sido seleccionados en las primeras rondas, causa un poquito de estrés porque esperas demasiado, ¿no? El caso de Kyle Pitts, que decías, es que es un wide receiver más, es un tipo que te va a generar yardas por sí solo, y no es cierto. O sea, como bien dice Rubén, necesitas de un quarterback que te dé el balón, y bueno, los Falcons no lo ha tenido. Entonces, es bien interesante también analizar que los mejores tight ends en este momento en la NFL regularmente no salen en el primer día del draft, ¿no? Tienes el caso de George Kittle, que salió en quinta, y Travis Kelce en tercera, Mark Andrews en tercera. O sea, son jugadores que han venido de atrás, o más bien no estaban en el radar como las grandes estrellas saliendo del draft, y han hecho una gran carrera en la NFL. Así es que ese es mi tema, ¿no? TJ Hockenson ya no está en el equipo que lo seleccionó, ahora está con los Vikings. Es muy bueno, no le quita eso méritos, pero definitivamente algo los Lions dijeron, mejor nos movemos de aquí y vamos a buscar a alguien. Y bueno, el año pasado hicieron un buen trabajo, ¿no? Tomando en el draft un tight end. Así es que ese es mi único tema con los jugadores que salen tan temprano en el draft y esperas que sean de impacto inmediato y que a lo mejor no cumplen con las expectativas.
Que es un asunto interesante, como justo como lo decías, Rubén, de evaluar al prospecto y tal vez separarlo un poco de lo que es el jugador, ¿no? Porque es lo que yo siempre digo, o sea, Kyle Pitts no deja de ser ese prospecto espectacular porque su último año fue muy malo, ¿no? Es lo mismo que podemos decir de Brock Bowers, ¿no? O sea, Brock Bowers es un portento de prospecto. O sea, si nos olvidáramos un poco de estas nociones de valor posicional y demás, pues por talento puro probablemente tendríamos que ponerlo hasta allá arriba en el top 5, ¿no? O sea, general de la clase, ¿no? O sea, si dijeras, no, bueno, es que tengo que tomar a los quarterbacks primero y no sé cómo. Si nos olvidáramos un poco de eso, creo que Brock Bowers estaría allá arriba, ¿no? Entonces, sí, habría que... Lo que comparten, pues, estos prospectos que mencionamos, que si Hockenson, Fant, Pitts, Bowers, es que todos, rumbo al draft, han sido espectaculares, ¿no? En dónde llegan y cómo sale esa apuesta, digamos, y la ejecución y los resultados que terminan dando... Es una conversación separada y cada prospecto hay que evaluarlo por separado y dependiendo del lugar al que llegue, ¿no? Entonces, un poco daría tranquilidad a la gente que como que se espanta, ¿no? Así de, no, pero es que un tight end en primera ronda, ve cómo salieron los anteriores. Sí, todos son diferentes. Todas las situaciones son distintas, ¿no? Entonces, Bowers tiene ningún problema. Tiene algunas cosas que mejorar, sí, ¿no?
Y hay otra cosa, Luis, que a mí personalmente no me gusta hacerlo cuando alguna vez me han llamado para algún programa o algún sitio, es lo de las comparaciones en el draft, ¿no? Cuando sí, este jugador se parece a un jugador ya que lleva 15 años jugando en la liga o 10 años jugando en la liga, es que me resulta bastante complicado para el propio chico, ¿no? Porque es muy difícil, hacer una carrera. Es como si ahora, no sé, comparas a Brock Bowers con, por decirte, alguien así que jugaba mucho también, Aaron Hernández, ¿no? Sí, pero no es Aaron Hernández, es otro jugador. Entonces, esas comparaciones que se hacen siempre, y oye, y a mí a veces me gusta leerlas, ¿no? Para ver más o menos. Yo no las hago nunca. No las hago nunca porque me parece demasiado para los chicos que salen, ¿no? Me parece que cada uno tiene que formar su camino y es que van a llegar a otro equipo totalmente distinto, es que no se sabe. Entonces, llevan mucha rémora encima los jugadores o posiciones como tight end, como running back ahora mismo, incluso la de linebacker, ¿no? Que no solemos ver jugadores de primera ronda en ese tipo de posiciones. Claro, llevan esa rémora encima o esa mochila de oye, si has salido en primera ronda es que tienes que ser muy bueno, ¿no? Para salir aquí. Bueno, depende de muchos factores.
Claro, así es, ¿no? Entonces, si esa de las comparaciones... De entrada a mí me cuesta un montón de trabajo hacerlas, ¿no? O sea, yo identificar a uno con otro me cuesta mucho trabajo. Y luego justamente, pues justo es ponerle pues un peso ahí, que una expectativa, ¿no? Al prospecto. Muchas veces funcionan, lo que he escuchado y he leído, es que muchas veces eso funciona como para los general managers o para los scouts que no necesariamente hicieron todo el trabajo sobre un prospecto, como que le das una comparación o le das un rol o algo así, entonces el general manager como que termina de entender, ¿no? O sea, a este muchacho lo vamos a utilizar tipo como, ¿te acuerdas como hace 10 años usábamos a otro fulano? ¡Ah! Ok, entonces el general manager entiende, ¿no? Pero bueno, ok, ahí está. Tranquilos con Brock Bowers, es un tipo que, imagínense que como tight end le daban un jet sweep, ¿no? Así en Georgia. Sí. Y, explotaba tremendo después de la atrapada. O sea, muy, muy buen este
profe. Es un gran atleta, ¿no? Y ahí su está. Background de practicar varios deportes, digo, lo
ahí está. Vámonos a la que sigue. A ver, hablábamos de estas especializaciones. ¿Quién creen que sea el mejor recibiendo el balón? Este receptor que es nada más grandote que los demás, como más pesado, ¿no? O sea, como este, en este estereotipo o arquetipo de jugador, Rubén. ¿A quién pondrías en esta categoría?
Vamos a sacar a Brock Bowers, ¿no? De todo esto, porque es el mejor.
Sí,
de todos.
Creo que
vamos a sacarlo.
Sería injusticia que podríamos mencionar a Brock Bowers en cada categoría.
Por eso te digo. No, sacándolo a él, hombre, yo creo que hay uno que yo creo que está claro, ¿no? Es Jadeveon Sanders, el de Texas, es un jugador que es muy dinámico, muy fluido. Tú lo ves jugar y prácticamente estás viendo un receptor, ¿no? Además, alinea muchas veces abierto. También lo hemos visto en jet sweeps o en situaciones de darle el balón por detrás de la línea de scrimmage para que él, con la potencia que tiene, pues sea capaz de avanzar, ¿no? A mí hay un jugador también que se me asemeja mucho en el molde de Sanders, que es Jaheim Bell. Es otro estilo de jugador así grandote, pesado, pero que también puede tener ese dinamismo, ¿no? Puede tener esa facilidad atlética para correr rutas y demás. No tan fino como Sanders, que sí que me parece que lo hace muy bien campo abajo. Cuando estira a las defensas verticalmente es peligroso, porque además impone con el físico que tiene. Y hombre, para mí es el que más cerquita puede estar de Brock Bowers en el tema exclusivo de receptor.
Es tipo que puede recibir el balón en los tres niveles del campo además, ¿no? O sea, está bastante impresionante. No necesariamente el mejor corredor de rutas, pero siempre encuentra separación, ¿no? ¿Aventarías a alguien diferente, Jorge, como receptor?
Sí, me parece. Venga. Que hay alguien que me encanta cuando veo su video y las manos que muestra, porque es un tipo que agarra el balón a la primera y usa siempre sus manos, no es alguien que trate de bajar el balón y ocuparlo acercarlo, ¿no? A su cuerpo, asegurarlo. Uh-huh. Lo que hace es siempre agarrar el balón con sus manos, no importa dónde vaya. Es bueno también cuando le mandan pases que no necesariamente van al cuerpo, sabe agarrarlos bastante bien. Y es el que tienes aquí en la foto, Kate Stover de Ohio State. Es un tipo que tiene una relación en cuanto a estatura y peso que le llaman de un tight end prototipo para la NFL. Es un tipo muy, muy grande. Es un buen objetivo en el centro del campo. Y me parece que en cuestión de sim, que es donde muchas veces ahí atacan a los cover 3, los equipos de la NFL usan a los tight ends. ¿Recuerdan a Gronkowski cuando lo hacía muy bien en el sim? Algo parecido podemos ver de Kate Stover y creo que sus manos a mí me encantan mucho.
Buenísimo, ahí está, gran balance, ¿no? Siempre tiene este Stover, sí, manos súper seguras. Buenísimo.
Un dato rápido.
Dime.
Cero drops en 2023 de Kate Stover y solamente dos de 108 en su carrera. Dos drops.
Buenísimo.
De 108 targets.
Ahí está, eso te habla de las... De la clase de manos que puede tener, ¿no? Ahí está. Ahora, el complemento, digamos, ¿quién es el mejor para bloquear o quién destaca en su juego cuando se le pide o asegurar el extremo de la línea o quedarse en protección de pase? ¿A quién aventarías aquí, Rubén?
A.J. Barner, de Michigan. Además, es un chico... Es un chico que ha jugado muchos esquemas profesionales, ¿no? En Michigan, con el quarterback, con J.J. McCarthy bajo el center, con formaciones pesadas, esas de las que hablábamos antes, ¿no? Con dos tres tight ends. Y creo que se puede adaptar muy bien a todo esto que venimos diciendo. Quizás no es un tight end uno puro. A mí no me disgusta nada. Me parece que es un buen jugador, que además que reconoce muy bien lo que está pasando delante de él. Es muy listo. Pero sí que creo que se puede adaptar muy bien a un tight end 2, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque lo he visto enfrentarse a defensive ends, a pass rushers, y ha sido capaz de aguantar. Y luego en el juego de carrera, que Michigan ha corrido mucho con Blake Corum, me parece que es un buen elemento. Es un jugador que sube muy bien al segundo nivel, que encuentra muy bien al apoyo contra la carrera de la defensa, coloca muy bien sus manos. Cuando hablo de protección de pase, creo que coloca muy bien sus manos, ¿no? En los números es capaz de pelear ahí bien con las líneas defensivas. Parece que es un jugador muy completo, es un jugador que no oigo mucho y que me parece que puede ser uno de estos chicos que pueden estar 12 años, 13 años jugando en la NFL como tight end 2, si, incluso siendo capaz a lo mejor de si progresa y demás, oye, pues tener la oportunidad de ser el tight end titular de un equipo.
Sí, me has robado las palabras. Justamente era él al que yo traía también aquí y descrito de forma muy similar. O sea, es tu tight end ideal para cuando metes el jumbo package, ¿no? O sea, con tres tight ends, ¿no? Uno de ellos va a ser él, ¿no? Porque puede mover, desplazar al hombre que le pongas enfrente, pero también es este tipo de jugador que encuentra la zona perfectamente, se para en el hueco y ahí lo vas a encontrar. O sea, en zona de gol, pues me parece increíble para utilizar, ¿no? O sea, de este que va a ser una jugada retardada, pues, o sea, el clásico one Mississippi, two Mississippi, three Mississippi, sales a la zona y ahí vas a encontrar a tu hombre libre, ¿no? O sea, me parece que es gran prospecto justo para ese rol específico, ¿no? El mismísimo A.J. Barner de Michigan, que jugó nada más un año en Michigan, antes jugaba en Indiana, ¿no? Sí. Entonces, ahí también tenía más o menos ese rol, jugaba menos, ¿no? Pero pues ahí está. Jorge, sí. ¿Alguien más?
No, traía igual a A.J. Barner. Me parece que nada más agregando y sumando a esta conversación, es un tipo que tiene técnica para bloquear y por técnica me refiero a que también puede pasar al segundo nivel y atacar a los linebackers, que son cosas que luego el tight end se queda en la línea y uh-huh. se queda forcejeando. Él lo que hace es bloquear e irse al segundo nivel. También es algo que bueno, agradeces cuando estás tratando de abrir huecos. Así es que me encanta lo de A.J. Barner, un tipo muy físico, 6'6", es muy alto. Y creo que en cuestión de salir a pase tampoco tienes ningún tema, ¿no? Es alguien que es un gran objetivo que creo que en zona roja podría ser de gran valor para los equipos.
6'6 y 251, imagínate.
A mí hay otro chico que no salía en las listas que has puesto, que es Steve Raymond, que saldrá en el tercer día, Steve seguramente Raymond, claro. El chico de Illinois, y también me parece que es un grandísimo bloqueador. Es otro de esos jugadores que impone, ¿no? Cuando estás viendo la cinta, cuando estás viendo los partidos, le estás viendo jugar en la línea y estás viendo que es capaz de aguantar a los defensores, que es capaz incluso de hacer el push en el juego de carrera. Parece que es otro chico interesante para eso, ¿no? Este, un escalón por debajo de Barner, pero, pero bueno, para el tercer día, de eso que he dicho yo, ¿no? De cuarta, quinta, sexta ronda, me parece que puede tener valor Tim Raymond.
Buenísimo, ahí está. Vámonos a la siguiente y hablemos de justo el matchup. Que hay muchas veces, o sea, tenemos ubicado mucho justo a los Rob Gronkowski, que era demasiado grande y poderoso para un corner, muy rápido para un linebacker, cosas así que dices, no importa a quién le pongas enfrente, va a encontrar una manera de ganar. ¿Hay alguien que potencialmente tenga estas características, por lo menos físicas, para separarse del resto, Jorge? ¿A quién aventarías aquí?
O sea, obviamente después de Brock Bowers, creo que Jatavion Sanders, que ya mencionaba Rubén, es un jugador que me parece completo. Si bien las cosas que podríamos llamarle como defecto en su juego es el correr las rutas necesarias o una gran variedad de rutas para la NFL, sin embargo, creo que lo hace bastante bien. Es un tipo muy físico, muy atlético, y lo muestra. Es difícil derribarlo, aunque se ve en su video que yéndole a las piernas no tienes mayor problema. Me parece que lo que hace cuando le das el balón con ventaja es bastante bueno. Es un tipo también rápido y me gusta mucho lo que veo en él. Se apunta a ser al segundo día, pero me parece que podría ser el primero en salir en el segundo día. Entonces va a estar interesante la situación de este jugador de los Longhorns.
¿A quién dirías, Rubén?
Estoy muy de acuerdo con Jorge. Lo pondría a Sanders, pero como ya lo he metido antes, y hay otro tight end que no me disgusta nada, es Jared Welly, el de TCU. Uf. Me parece que es un jugador que sabe correr rutas, es decir, no es el más rápido de la clase, sus cortes no son los más secos de toda la clase, pero sabe jugar con el leverage del defensor, sabe leer a la defensa para ganar el espacio, sabe buscar muy bien el spot en defensas zonales. Y luego no tiene nada de malas manos, ¿no? Y me parece que es un jugador muy interesante también. Yo a este lo tengo en tercera ronda. O sea, me parece que es un jugador muy válido para salir en el segundo día, finales de segundo día, porque creo que su potencial es tremendo. Porque es un jugador grande, es un jugador fuerte, aprovecha muy bien su cuerpo. Y como te digo, a mí las manos me parecen bastante buenas. Y creo que sabe correr rutas no por la velocidad que le pueda poner, que yo imagino que eso en la NFL, al final el físico vas a evolucionar, uh-huh, sino en la capacidad que él tiene para leer a la defensa, ¿no? Y saber aprovechar dónde está la ventaja, saber jugar con la cadera del defensor y demás. Me parece que es un jugador muy interesante, muy listo, que sabe jugar muy bien las rutas.
Siento que Wiley, Jared Wiley de TCU, le puede dar un poquito de a run for his money a Sanders, ¿eh? Por ser el segundo seleccionado, por esas características físicas que presenta justamente. O sea, siento que va a haber algún equipo que va a decir, híjole, ese potencial, ¿no? Mm. Lo quiero en mi equipo y dámelo, y aquí lo vamos a terminar de moldear para hacerlo totalmente un difference maker, ¿no? O sea, tiene un montón de potencial. Eso es como que, como veo yo más a Jared Wiley. Justo, esos 6'6", 249, atrapa todo lo que viene en su dirección. Vamos, me parece bastante intrigante, ¿no? Para los equipos, un arsenal, un paquete que puede ser muy atractivo, ¿no? El más completo, digamos, o sea, que tenga por lo menos niveles aceptables y de ahí para arriba en todo lo demás, ¿a quién mencionarían? Digo, podemos mencionar a Brock Bowers en todas las categorías, insisto, pero ¿alguno otro se les viene a la mente, Jorge?
Yo es que no quiero dejarlo fuera. Y a ver, y a mí me parece... Tengo alguna duda con él respecto al juego de pase, pero me genera dudas en los dos juegos, pero creo que tiene ese potencial que es Ben Sinot, y no quiero dejármelo fuera porque lo veo jugar, lo veo en el campo de fútbol y me parece que es un tight end que pega muy bien en la NFL de hoy en día, ¿no? Porque te puede ayudar en la línea bloqueando, pero también te puede ayudar sin ser un grandísimo receptor en situaciones cortas, en situaciones de quizás de red zone. Tiene que mejorar su route running, creo que ahí le cuesta un poquito los cambios de dirección, pero no me lo quiero dejar fuera porque me parece que es otro tight end interesante, ¿no? A mí es que me gusta mucho la clase, ya lo he dicho un par de veces, y es que me gusta la profundidad que tiene la clase para eso, ¿no? Para el segundo y tercer día, y aquí si no me pega mucho, ¿no? Me pega mucho en esa tercera ronda, final de tercera ronda, principio de tercera ronda incluso. Me parece que es un tight end que puede llamar la atención de los scouts y de los general managers cuando te pones a verlo, ¿no? A verlo jugar.
Porque hace grandes ajustes cuando está en zona roja con el balón, sí, en los pases al hombro trasero. Me encanta de Ben Sinot, pero yo les voy a aventar otro nombre y me parece que Luis en su presentación me está spoileando, porque Theo Johnson me parece un jugador que... estoy equivocado. Theo Johnson de Penn State, jugador de 6'6", 260 libras, es un tipo muy atleta que a pesar de su tamaño y su peso, creo que muestra movimientos muy fluidos, sabe correr rutas, de repente muestra esta aceleración que puede crear separación contra linebackers, incluso contra safeties. Me gusta lo que hace, creo que es uno de los jugadores que más va a ser buscado en este segundo día del draft por varios de los equipos, además de que, con este físico también sabe bloquear, no necesariamente es el mejor, pero sin duda creo que lo hace bastante bien, sabe ajustar muy bien sus manos a donde vaya el balón, y la verdad es que hace muy buenas recepciones en el tráfico, que es algo que también buscas, ¿no? En zonas donde está dos linebackers, posiblemente un safety, y que haga la atrapada entre esos tres, creo que lo hace de gran manera. Así es que ahí está, Theo Johnson es un jugador que creo que va a dar la sorpresa en este draft.
Jugó de receptor en la preparatoria cuando está en Canadá, ¿no? Entonces, pues ahí ese antecedente le ayuda. Fue de los más rápidos, además, en las 40 en la posición, pues, Theo Johnson. 4-5-7, o sea, tener por debajo de 4-6 con un físico de este tamaño, con sus 6-6 y 2-59, o sea, está sí, bastante impresionante lo de Theo Johnson.
Creo lo único que por ahí podríamos pedirle es que no fue tan explosivo, jugadas explosivas en college, ¿no? Pero bueno, sí, okay. Cuentas, vamos a ver qué pasa en la NFL.
Muy bien, ahí está. En cuanto a completos, yo les traía Kate Stover, ya hablamos un poquito de él hace rato, o sea, me gusta mucho que es bien inteligente Kate Stover, o sea, tiene pasado, de hecho ha alternado, pues, ofensiva, defensiva, jugaba como linebacker, etcétera. Siento que eso se nota mucho a la hora, sobre todo, de bloquear, como que entiende muy bien para dónde va el defensivo y se le anticipa, ¿no? Me parece que es muy, digamos, es de estos jugadores que tiene un piso alto, ¿no? Uh-huh. Gates Stover. Por eso lo pongo yo en esta categoría de completo, ¿no? O sea, es un bloqueador bastante eficiente y ya hablábamos de su capacidad para recibir el balón, una aspiradora de balones, ¿no? O sea, no se le va nada. Entonces me parece que yo por eso lo pongo ahí a él en este en esta categoría. Ahora, avanzando, ¿quién necesita algo de tiempo, pero tiene un montón de potencial? Aquí déjenme empezar yo, porque ya lo mencionabas, Rubén. Yo aquí es donde tengo a Sinnott, a Ben Sinnott, porque justamente siento que es este jack of all trades, ¿no? O sea, puede hacerlo todo, salir del backfield, atrapar bien el balón y demás, pero no tiene ninguna característica como que sobresalga del resto, ¿no?
De acuerdo. Entonces,
ahí es donde creo que puede agarrar algo de especialización o puede desarrollar algo en el siguiente nivel, en el nivel profesional, y convertirse en ese tight end como élite. Bueno, no quiero decir élite, pero como la cara de un cuerpo de receptores, ¿no? Que sabes que hace eso perfectamente bien, ¿no? En zona roja, o atrapando el balón, o bloqueando, o siendo este arma versátil. Me parece que Ben Sinnott está ahí justo que como necesita nada más un muy buen coach, un muy buen sistema, y puede marcar diferencia. ¿A quién aventarían ustedes en esta categoría?
Dale, Jorge.
Yo traigo a Tanner McLaughlin de Arizona. Es un tipo de 6'5", 2'44". La verdad es que me gusta cómo hace sus funciones como tight end. La verdad es que también es un tipo que brilla cuando los pases van fuera de su cuerpo. Tiene muy buenas manos. Además que me parece que en cuestión de rutas también las sabe correr bastante bien, y eso creo que llama mucho la atención a los equipos de la NFL. Y bueno, creo que si yo sé que a Rubén no le gustan las comparaciones, pero es inevitable en el caso de Tanner McLaughlin, porque viene de Arizona y porque ahí jugó Rob Gronkowski, ¿no? Es un tipo que en cuestión física es muy parecido a él, los dos de 6'5". Y le rompió el récord de recepciones para un tight end en la Universidad de Arizona. Así es que, no digo que sea como él, pero...
O sea, ¿me estás diciendo que va a tener 17 touchdowns en una temporada?
Yo nada más digo que puede ser, como dice la pregunta, ¿quién necesita algo de tiempo? Me parece que McLaughlin puede ser ese jugador que en unos años podría estar haciendo algo importante en el equipo que lo seleccione.
Muy bien.
Yo tengo dos. Y uno me da mucha pena, es Eric Cole. Creo que tenía un talento tremendo, que salía de Iowa, y lo has dicho tú antes, Luis, los Titans de Iowa, pues últimamente pues triunfan en la NFL. Ajá. Y me da mucha pena la lesión, porque hay que ver cómo sale de ahí, ¿no? No es fácil recuperarse de una lesión de rodilla así. Pero me gustaba muchísimo. Me parecía que era un jugador con un techo tremendo. Bueno, no lo vamos a hablar, el pasado no se ha muerto, tiene la lesión, puede recuperarse.
Creo que
tiene un techo tremendo, ¿no? Y quiero verlo en NFL, en los profesionales, porque yo tengo con los jugadores de Iowa, independientemente de la posición, me parece que son jugadores que salen muy bien preparados a la NFL, que salen con un conocimiento del juego muy bueno. Es un programa que yo creo que en eso funciona muy bien, ¿no? En poner a jugadores cerca del profesionalismo cuando dan el primer paso. Y luego hay otro, que ya este es una debilidad mía, y lo empecé a ver jugar, no lo tenía en el radar, y cuando me puse a verlo porque lo vi en algún lado, no recuerdo dónde fue, el nombre, y me puse a verlo, es Dalen Holker, que viene de una universidad a lo mejor un poco más pequeña, que es Colorado State, pero ese tipo de Titan a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo era de los que, cuando Josh Kittle se presentó al draft, yo lo tenía como el mejor Titan posible de ese draft, porque me daba la sensación de ese potencial, ¿no? De saber jugar a fútbol americano, de saber aprovechar todo su físico. Y a mí con Dalen Holker me sucede lo mismo. No sé si va a tener la suerte de caer en un esquema con Kyle Shanahan, ¿no? Que eso ya es superior, ¿no? Uh-huh. Pero sí que me parece que es un jugador muy interesante, un jugador a seguir la pista. Yo tengo muchas ganas porque, ya te digo, es una debilidad mía. Lo vi y dije, bueno, este chaval me parece que puede hacerlo muy bien, ¿no? Los profesionales. Y lo tengo ahí apuntado y me gusta, lo quiero ver. Creo que el techo es alto también. Pero a mí Eric Cole me gustaba muchísimo. Me gusta muchísimo.
Sí, sí, ahí está. Pero bueno, yo creo aquí en potencial. Ah, bueno, el desarrollo ya les decía, Benzín, ya les había aventado. Perfecto. A ver, vamos a entrar a territorio especulativo. Ahorita vamos a continuar con estos nombres que presentaste porque están bastante buenos. Territorio especulativo. ¿En qué punto del draft pensamos que se va a ir, no el primero, sino el segundo Tyrant? Porque, pues bueno, Brock Bowers ya decíamos en algún momento de la primera ronda, en cual pues va a depender de un montón de otras cosas. Imagínate si es así en el primer día, después las posibilidades se abren muchísimo más. Pero, ¿en dónde podríamos estimar que se va el segundo tight end? O sea, ¿es tan pronto como el principio de la segunda ronda? ¿Es tan tarde como el final de la tercera? ¿En dónde estimarías, Jorge, que se va el segundo tight end? Y si hay, va a haber como un pequeño run, hay una pequeña demanda de los equipos en ese punto.
Me parece que el tema de los wide receivers y la calidad de esta clase va a afectar un poquito el que los equipos estén dándole prioridad a los tight ends, ¿no? Entonces, tenemos a un Brock Bowers, como ya hemos platicado a lo largo de este programa, que llama la atención por su habilidad para ser un wide receiver más, una opción más para el quarterback. Y creo que de ahí hay una separación grande. Y con los nombres que todos pueden encontrar en el segundo día, sobre todo en la segunda ronda, me parece que va a afectar un poco. Yo vería por ahí al final de la segunda ronda, tal vez saliendo al segundo tight end, y el resto, que serían tal vez máximo tres en la tercera ronda. Creo que ahí es donde yo veo que en el segundo día podríamos hablar de 3 a 4 tight ends que sean seleccionados.
Ok, o sea, digamos en los 50s, ¿no? Por ahí, algo así.
Sí.
El segundo tight end. ¿Cómo ves, Rubén?
Yo voy un poquito más, 55-60. Yo es que estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Jorge. Y yo lo pongo en los 55-60, más cerca de los 60 que de los 55. Entonces, por ahí es donde lo estimo yo. Creo que esa es la franja donde puede aparecer ese segundo tight end.
Buenísimo. Entonces, ¿dirías Jatavion Sanders?
No lo sé. Es que antes lo ha dicho Jorge. Un jugador como Cade Stover.
Stover.
Es muy llamativo, o sea, ¿eh? Es que tú lo ves jugar y te da esa seguridad, ¿no? Y sobre todo algún equipo que tenga un quarterback joven o un quarterback rookie o demás. Es que es un jugador que te atrapa todo lo que le lanzas. Eso es una mina. Entonces, sé, no tengo tan claro que sea Jatavion Sanders, que debería ser quizás, ¿no? Sí. Porque a lo mejor es el segundo rankeado, es el segundo mejor tight end. Pero yo te digo, a mí Cade Stover creo que le debe de gustar mucho a los equipos.
Sí, Sanders, Stover, Wiley, ya decía yo, con este super potencial, ¿no? O sea, esos tres que están ahí como el candidato a hacer ese segundo tight end seleccionado. Sí, al final de la segunda ronda, ¿no? Ok, ahora, ya lo mencionabas, Jorge, ¿cuántos creemos que son el segundo día? Segundo día incluye segunda, tercera ronda, ¿no? Acabamos de mencionar 3 nombres. A mí me parece que ese es el piso en el segundo día, 3. Pero ¿hasta dónde lo estiramos, Jorge?
¿Para el tercer día?
Ah, no, segundo día. En el segundo día, ¿cuántos?
En el segundo día, yo creo que 4 máximo.
Ok. Rubén, ¿tú hasta dónde llegarías?
Yo tengo a Sanders, a Stover. Wiley también lo metería en el segundo día y Theo Johnson quizás también, 4, más de 4 me cuesta mucho. Esos son los 4 míos que creo que pueden, no sé, me sorprendería ver a otro nombre más, ¿no? E.J. Barner, no lo sé.
Sí, bueno,
4, no sé, pondría 4.
4, híjole, si nos aventamos con Sinnott en el segundo día, ese sería el único que podría caber, ¿no? Okay. O sea, pero yo también estoy en 4, ¿no? O sea, nada más como por... Si hubiera un quinto, tendría que ser ese así como un poquito a fuerza, ¿no? Pero bueno. Hablemos de favoritos del día 3. Ya mencionabas a un par, Rubén.
Yo lo tengo clarísimo, Holker.
Exactamente.
Para mí es padrísimo. A ver, háblanos un poco más. Me voy a estrellar porque dentro de 4 años a lo mejor está vendiendo seguros, pero...
pero va a leer muy bien vendiendo seguros, pero a mí seguro.
Me gusta.
Tú, Jorge, ¿a quién avientas aquí?
Yo tengo a AJ Barner y a Tip Ryman como esos jugadores en el tercer día que podrían sorprendernos, incluso tener una rotación con el equipo al que llegue, en el que estén participando en jugadas más bien en formaciones específicas, y creo que podríamos verlos ahí, y sobre todo tener participación en equipos especiales, que es ya cuando los equipos están tratando de reforzar este sector o esta unidad. Pero bueno, Ryman me gusta mucho, Barnett también, creo que ellos dos son mis favoritos.
Mencionabas lo de los equipos especiales, todavía no le entendemos, lo he dicho creo que un par de veces esto, todavía no le entendemos bien, ni siquiera los scouts ni los equipos, a qué tipo de perfiles necesitamos para este nuevo kickoff, ¿no? Qué tipo de físicos, okay, roles, ¿sí?, y demás. Y creo que tight end es uno que se me figura que podría funcionar en este nuevo kickoff, porque necesitas, más que gente rápida y demás, necesitas gente que sepa como voltear a su hombre, ¿me explico? O sea, porque va a ser 5 yardas de separación. Entonces va a llegar y nada más, pues, con que lo empujes un momento hacia un lado, con eso va a ser suficiente, ¿no? O sea, eso es como que lo que yo pienso. Entonces, probablemente un tipo tight end que sea bueno para bloquear, probablemente te sirva ahí en equipos especiales, ¿no? Yo tenía aquí en el tercer día justamente a... Iowa, Eric Gold. Justamente lo que mencionabas, Rubén, montón de potencial que se va a ir hasta el tercer día, justo por lo que mencionabas, un gran receptor, bloqueador dispuesto, buenos fundamentos, buen atleta, o sea, un jugador de Iowa, como ya lo mencionabas, algunos drops ahí de concentración, sí, que además viene de Michigan, ¿no? O sea, viene, imagínate ese track record, ¿no? De jugar en Michigan, luego se transfiere a Iowa. Pero en las últimas 2 temporadas, lesiones fuertes. O sea, no nada más en esta última lo de la lesión de rodilla.
Son 10 partidos, ¿no? Los que ha jugado en 2 años, parece.
Exactamente. Se perdió 7 juegos en el último año y uno antes se lesionó fuerte de la espalda, ¿no? Una cirugía importante. Entonces, es un gran if, ¿no? O sea, es un gran pero que podemos ponerle a Eric Gold que esté sano. Pero creo que es el tipo de jugador por el que vale muchísimo la pena aventarte en el tercer día. Justamente sexta ronda, por ahí, agarras a Eric Gold, si no sale porque lo que sea, bueno, pero tienes un montón de potencial en Eric Gold, ¿no? Entonces, me parece que ese es mi candidato y mi favorito, donde yo pondría mi fichita en el tercer día, ¿no?
18 juegos las últimas 2 temporadas.
¿En las 2?
Sí.
Yo pensaba que eran...
11 y 7.
Sí. Esta es poca muestra. Ese es el punto, o sea, la salud, pues, la lesión, las lesiones son lo que le viene mal, y lo que hace que yo creo que se va ahí hasta el tercer día, porque efectivamente si hubiera estado sano, yo creo que estaría mucho más arriba este jugador. Pero bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera aventar del día 3 o ya con eso estamos?
Yo creo con eso, ya porque estamos. Ya el árbol de posibilidades es amplio en el día 3.
Sí, ya. Ahí ya tenemos cualquier cantidad de gente que podríamos mencionar. Pues bueno, Rubén, muchísimas, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta a platicar de tight ends. Recuérdale, por favor, a la gente dónde te puede leer, escuchar, ver, etcétera, ¿no? Porque sé que estás en televisión, ¿no? En España, sé que estás en internet por todos lados. Entonces, cuéntale un poco a la gente en dónde puedes seguirte.
Bueno, ahora mismo estoy un poco parado porque cuando acaba la temporada me tomo un poco de relax, que son 6 meses muy, muy duros. En redes sociales, @RubenIBG, ahí es donde suelo poner mis cositas y bueno, pues poco más, porque ya te digo, hemos dejado un poquito al lado el touch, aunque teníamos un programa de radio aquí en España, en Radio Marca, que es una de las más conocidas aquí en España, y ahora en off-season no estamos haciendo nada durante la temporada, sí. Y poco más, yo creo que, bueno, pues si siguen por ahí, por redes sociales, por ahí encontrarán cositas que estoy haciendo.
Uno de los highlights interesantes que me gusta destacar es que tienes un programa con el mismísimo Grisi.
Sí. Sí. No,
es tan irrelevante para mí ese tipo de...
No. Es que sí, es irrelevante, es que no me acordaba. Sí, ahí con Antoine estamos, le mola mucho la NFL, le gusta.
Sí.
Y bueno, pues le apetecía hacer un programa, Mundo NFL se metió por medio y ahí estamos, ¿no? También lo hemos dejado un poquito de lado. Yo creo que ahora para el draft lo mismo sacamos algún par de programas, que tenemos alguna cosita interesante además también que grabar. Y bueno, sí, con Antoine yo creo que salen divertidos, ¿no? Ver a un jugador élite de otro deporte, hablando de la NFL, yo creo que al menos interesante es, ¿no? Y además, exacto, Antoine es un gran conocedor de la liga. La gente se sorprende de lo que lo sigue y de lo que conoce de la liga.
Justo a mí me pasó eso exactamente, ¿no? Cuando lo escuché hablar dije, ¡ay, wow! Este tipo sí sabe de
NFL. No, y se prepara mucho. O sea, lee un montón de sitios, está continuamente viendo partidos. Mm-hmm. O sea, el tipo es un gran fan de la NFL. Es verdad que más o menos novato, llevará poco tiempo, pero se ha metido de lleno. O sea, sí, el tipo se lo ha tomado muy en serio.
Sí. ¿Sabes cuándo me sorprendió muchísimo? Cuando me empezó a recitar el depth chart de receptores de los Chiefs. Dije, ¡ay, wow! O sea, se aventó el cuarto y el quinto receptor. Dije,
sí, sí, sí.
¡Ay!
Sí, porque es un enfermo de la fantasy. Entonces, claro, ahí ya lo tiene que tener todo controlado. Ya ahí
fue donde yo lo conocí. Digo, ya recuerdas, yo produzco el podcast de Los Fantásticos, justamente que estuviste ahí con nosotros. Sí. Y ahí fue donde me sorprendió tremendamente. Dije, ¡wow! Sí, muy bien, sí, sí. Perfecto. Pues ya está. No se lo pierdan, ahí está el mundo NFL, como muchas otras cosas que hacemos también. Pues nada, Jorge, recuérdanos Call to Actions y demás.
Gracias a todos los que nos ven, gracias a Rubén por haber aceptado la invitación y les pedimos, por favor, dejen sus likes si les gustó este video, también dejen sus comentarios, quiénes son sus tight ends favoritos, dónde vamos a ver a Brock Bowers siendo seleccionado el próximo 25 de abril y suscríbanse al canal, por favor, no les cuesta nada, es gratis y nos hacen, pues la verdad, un gran favor para seguir generando contenido. Así es que muchas gracias.
Con eso nos despedimos. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Rubén Ibeas, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. On the clock. On the clock.